Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, un pasaje sumamente conocido que con relativa frecuencia se menciona aquí en la iglesia, porque conlleva, bueno, muchísimo, muchísimo. Y dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén y amén. El título es una pregunta: ¿qué es el todo del hombre? En este pasaje, el proverbista Salomón discurre a lo largo de todo el libro de Eclesiastés muchos cuestionamientos que con mucha frecuencia el ser humano, en términos generales, se puede hacer. Y se hace con mucha frecuencia. Cuestionamientos sobre la vida, sobre el bien, sobre el mal, sobre la muerte, sobre la vida, sobre que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de morir, tiempo de nacer, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de guerra, tiempo de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el libro, hermanos, es un cuestionamiento continuo y es un razonamiento de Salomón. Salomón se consideró un hombre tan sabio y su fama corrió tanto en aquella época que hubo una reina que viajó miles de kilómetros solo para ir a oír y conocer personalmente aquel personaje tan famoso, Salomón. Pero al final de todo aquel, porque él mismo dice: yo dediqué mi tiempo para hasta ver hasta las hormigas, escudriñar los astros, escudriñar las plantas, escudriñar. Él dedicó tiempo, muchísimo tiempo. Yo diría que Salomón fue un científico que se dedicó a tratar de encontrarle razones y orígenes, motivos a todo. Imagínese que él dice, por ejemplo, viendo, dice un día, el desvarío del corazón del hombre, me pregunto, dice, bueno, ¿y por qué? ¿Entiende usted lo que dice cuando dice el desvarío? ¿Por qué se pone loco? ¿Por qué pierde el juicio? ¿Por qué de repente el hombre que está tranquilo, está trabajando, está haciendo todo, pero de repente entra en una crisis emocional, espiritual? Entonces dice, bueno, analizando eso, y dice, voy a tratar de encontrar cuál es el origen de por qué el hombre de repente pierde el juicio, se vuelve medio loco y en algunos casos ha llegado al extremo hasta de matarse. Aquí yo ya estoy, como se dice, parafraseando el pasaje. ¿Pero qué significa el desvarío? Desvariar es ponerse medio loco, pues. Perdió el juicio o en buen chapín, como dirían los jóvenes. Peló cables. ¿Qué pasó este? Pero este, y de repente, estaba todo bien, pero de repente peló cables, hace locuras, toma decisiones alocadas. Entonces dice Salomón, bueno, me puse yo a tratar de encontrar el origen de por qué el hombre, así es el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro donde Salomón trata de encontrarle razones a muchísimas de las conductas del ser humano. Entonces, en este pasaje, o en esta que yo les estoy poniendo como ejemplo, dice Salomón, y después de haber investigado y averiguado, llego a esta conclusión, dice, que la mujer es lazo, red y ligadura. Y que el hombre que teme a Dios escapa de ella, pero el impío queda preso. ¿Tendrá razón Salomón? Yo digo que sí, hermano. Nunca se me olvida, he puesto en más de alguna vez hace muchos años este ejemplo. Yo conocí a un hombre millonario de mucha plata. Y de repente íbamos a tener una sesión de encargados, porque yo trabajaba en una de las empresas de él. Y él iba a ver una sesión. Estábamos en un penthouse de un edificio. Y cuando yo llego y encuentro el alboroto en la oficina. ¡Wow! Y unos corrían de aquí, corrían de allá para acá y todo. Y era un... Bueno, le digo yo a mi hermano, que era socio de esa empresa o de esa corporación, le digo, vos, ¿y qué pasa? Paz, me dice. Alfonso está loco, me dijo. ¿Cómo así? Era, no voy a decir su apellido, ¿verdad? Solo el nombre, Alfonso. ¿Y qué pasa? Cállate, me dijo. Ahí está en su oficina, encerrado, con una escuadra en la mano, que se quiere suicidar. ¿Cómo así? Estamos hablando de un hombre de 60 años, con un hogar integrado, con sus hijos ya adultos y mayores, una esposa que se veía, una buena relación. Y le digo, ¿pero cómo va a ser eso? Sí. Y cuando abrimos las puertas, aquel hombre, un magnate millonario, eran por lo menos 5 o 6 empresas, muy prósperas todas, ese hombre estaba tirado en el suelo, con la escuadra en la mano, y gritaba, es que no me quiere, es que no me quiere, me voy a matar, y agarraba la escuadra, me voy a matar. ¿Y sabe qué había sucedido? Se había enamorado de una patoja de 22 años, y él le había comprado un apartamento, le había comprado un BMW último modelo, para tratar de tenerla, pero ni modo, conoció otro patojo de 24 años, mucho más guapo, solo que no con la plata del viejo. Pero se encontró esto y se fue con todo y el BM. Ese hombre estaba que ya se mataba. Allí entendí yo a cabalidad ese pasaje que dice el libro de Eclesiastés. ¿Cuál es el origen del desvarío del hombre? Yo he visto hogares destruidos. He visto matrimonios hechos pedazos. He visto hijos que han quedado sin un hogar integrado por la locura. Que entran en una, como que si el diablo los posee, y entran en una locura tan, tan tremenda que son capaces de abandonar aquello que tal vez años les ha llevado a hacerlo. Solo pongo un pequeño ejemplo de lo que es el libro de Eclesiastés. Salomón se dio al trabajo de querer encontrarle el origen y la causa de la conducta del ser humano. De por qué pasaba esto, por qué pasaba aquello, cuál es el origen de esto. Bueno, hasta llegó a una conclusión, dijo, el fin del hombre y del animal es el mismo. Así como mueren las bestias, así muere el hombre. ¿Y es así? ¿O usted cree que los animales mueren de una forma y los hombres de otra? El mismo fin tienen, hermano. Ah, lo único es que hay una gran diferencia. Para los animales no hay ni cielo ni infierno. Para usted y para mí y para cualquier mortal, sí hay una responsabilidad tremenda que llevamos sobre nuestros hombros que se llama conciencia. Usted sí sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Usted sí sabe que todo error cometido tiene consecuencias inmediatas o futuras. Grandes, medianas o chiquitas, dependiendo del error. Pero delante de Dios no hay injusticia. Delante de Dios no hay injusticia. Ahora, la pregunta del tema es, ¿qué es el todo del hombre? Porque este pasaje dice, el fin de todo el discurso, como quien dice, el final de todo este razonamiento, de este estudio, de este análisis, si en algunas cosas dije la verdad o no dije la verdad, si en algunas cosas logré llegar a conclusiones concretas o no, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Mi querido hermano, es tu vida. Es tu vida familiar, es tu vida laboral, es tu vida social. El todo del hombre es tu existencia. Si tú quieres ser feliz en el hogar, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si tú quieres ser un hombre que vive en medio de una sociedad la cual te rodea y tú quieres tener paz con ellos, tú quieres tener una convivencia, porque tú no puedes vivir dizque guardando los mandamientos de Dios, no puedes irte a vivir a la cumbre de una montaña viviendo solito porque no quieres contaminarte ni rozarte con nadie. No. El Señor Jesús no te pide eso. Padre, yo no ruego que los quites del mundo. ¿Qué dijo? Mételos en el mundo, solo que guárdalos del mal. Guárdalos del mal. Porque usted y yo, hermanos, en medio de la sociedad donde estamos, jugamos un papel importantísimo como usted no tiene idea. De Cristo Jesús para acá, cada creyente juega un papel tremendo dentro de la sociedad, dentro del tejido social en el cual formamos parte, querramos o no querramos. Usted forma parte de un tejido social. Y cada cristiano debe de tener un papel muy importante que juegue. Su ejemplo, su vida, su testimonio predica a los cuatro vientos. Su testimonio predica a los cuatro puntos cardinales. Donde quiera que usted esté, ¿cómo es conocido usted? ¿Cuál es la fama que usted tiene? ¿Cuál es el prestigio que usted tiene? Y Jesucristo nos puso un sticker. Desde el día que tú te conviertes, mi querido hermano, vienes con un sticker. Y ese sticker dice, ¿qué dirá? Hijo de Dios. Desde el día que tú recibes a Cristo, el Señor quiere ponerte un sello. Y ese sello te va a dar una identidad. ¿Y sabes cuál es el nombre que le puso el Señor a esa identidad? Nos puso dos nombres. Y cualquiera de los dos tiene casi el mismo sentido. ¿Cuál fue? ¿Se les ocurre algo? Vosotros sois, aquí ya se lo dije, si alguien no me va a decir, ¿qué será? Ya se lo dije, ¿vosotros sois qué? Uno, la luz del mundo. Dos, la sal de la tierra. Y dijo el Señor, no vayan a agarrarlos y los meten debajo de un cajón. No. ¿Dónde dijo? Mejor si los ponen bien en alto. Para que todos vean tus obras, para que todos vean tu conducta, para que todos reconozcan que Cristo está en tu corazón. ¿Cuál es el todo del hombre? Tu vida, tu existencia. Tu vida, mi querido hermano, deja una huella en el grupo social donde tú existes y vives. Si alguien murió y era malo, ¿qué dirá la gente? Va a sonar feo lo que voy a decir. Qué bueno que se murió. Y cada quien comienza a contar las historias. Este se robó el chompipe que yo tenía en el patio. Este fue el que se me metió a la casa y me abrió el ropero y se robó el dinero. Este fue aquel que, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada quien podrá tener su historia de acuerdo a la dimensión de la maldad que tenía. Pero si se muere alguien que fue una persona honesta, íntegra, amable, bondadosa, generosa, amorosa, aquellos que eran capaces de quitarse de su boca la comida y dárselo al mendigo, dárselo al que lo necesitaba, que abría las puertas de su hogar al necesitado, etcétera, etcétera. ¿Qué va a decir la gente cuando muera? ¿Sabe? Cuando uno está en los velorios, uno oye de todo, ¿verdad? Recuerdo que me tocó estar en uno donde la persona que había fallecido, pues generalmente cuando uno está en un velorio, pues uno va a decir y va a decir algo de la persona que estuvo y que conoció, que conocimos. Y vamos a hablar cosas buenas porque dejó una buena huella, porque dejó un buen testimonio. Eso es lo común. Pero recuerdo que en esa vez me sentí tan incómodo porque no sabía qué decir de la persona que estaba allí. No sabía qué decir. Porque, pues, no había caminado en los caminos de Dios. Así que mejor quise orientar mi meditación hacia el valor enorme que debemos de darle al lapso de tiempo que Dios te da de vida. Porque solo esa oportunidad tienes para alcanzar el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Si tú desperdicias ese microscópico espacio de tiempo, porque imagínense, la tierra podrá tener millones de años de haber sido creada, pero el hombre sobre la tierra, esta creación que ahorita nosotros conocemos, tendrá unos 7.000 a 10.000 años de existencia. 10.000 años en un millón es un punto. Así que la humanidad y la tierra tal y como la conocemos ahorita, mi querido hermano, de repente puede tener una transformación tremenda como la que ha habido. Antes la tierra era dos elementos que la conformaban: la Pangea y el mar. Solo dos. Era un solo territorio gigantesco y enorme. Pero a lo largo de los siglos, siglos y siglos y siglos, la tierra ha tenido transformaciones tremendas, increíbles, hasta el día de hoy como estamos, fraccionada. Y ahí tenemos una Europa, tenemos un África, tenemos América del Sur, tenemos un Centroamérica, que es un hilito que une esas dos grandes moles, Norteamérica y Suramérica. Tarde o temprano puede sufrir la Tierra otro cambio. Oh, pero cada cambio de esos generan unas catástrofes horribles y enormes. En este planeta, que tiene millones de años, porque la creación, no sé, la Biblia solo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio, acuérdense que para Dios no hay tiempo. El tiempo lo mide el hombre, pero para Dios no hay tiempo. Dice que para Dios un día es ¿cuánto? Un día es como mil años. Y mil años como un día. Así que el tiempo para Dios no existe. Él no existe en función del tiempo. Ahora, ante esta realidad, y si usted tiene un lapso de tiempo tan chiquitito, ¿nos conviene vivir conforme a la voluntad de Dios o no? Ninguno de los que está aquí tiene asegurada su vida. Ni aunque tenga seguro de vida, esa es pura mentira. Dicen, ay, pero yo tengo seguro de vida. Dichosos los que se quedan. Porque el que se muere no solo estuvo pagando un montón de años, y cuando se muere, ¿qué? Se llevará algo. Nada, hermanos, nada. Digo material, pero lo que sí se lleva es la carga enorme de las responsabilidades grabadas en su conciencia y las cuales tendrá que dar cuenta un día delante de Dios. Ahora, hermanos, aquí dice el fin de todo el discurso. ¿Cuántos mensajes habrá oído usted, hermano? ¿Alguna vez se le ha metido la gana de tener la idea? Quiero ver, yo tengo unos 20 años de llegar en la iglesia. ¿Cuántos mensajes habrá oído? Uf, un montonón. Pero ¿sabe qué? El fin de todos esos mensajes es uno. Todas las enseñanzas nos van a llevar hacia ese punto. Todos los mensajes te van a llevar a ese. Si es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, mi querido hermano, todos los mensajes te van a llevar hacia ese punto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, Este es el todo del hombre. Así que podrás haber oído 1,000 mensajes, 2,000 mensajes, y ¿sabes qué es lo que entristece? ¿Y sabes qué es lo que duele? No solo a mí, no solo a los pastores, sino sobre todo a Dios. Que podemos valorar un mensaje, nos toca, nos redarguye, nos exhorta, nos edifica, pero somos tan olvidadizos que pasado cierto tiempo se te olvidó la enseñanza. Y allá vas a hacer lo mismo de siempre. Y allá vas, como que si nunca escuchaste la enseñanza. Entonces vale la pena comprender algo. ¿Qué es temor? ¿Qué es temor a Dios? Porque dice que ese es el todo del hombre. Teme a Dios. ¿Y qué? Y guarda sus mandamientos. Mi querido hermano, eso es el todo. El universo de la enseñanza de Dios, el universo de las Sagradas Escrituras, el total de toda la enseñanza de Cristo para el hombre fue este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque si tú haces eso, toda tu vida será bendita. ¿Me entiende, hermano? Toda su vida será bendita. El caos, los problemas, las tribulaciones, las contiendas, las enfermedades. Porque yo quiero decirte, hermano, que aún las enfermedades tienen el origen en el pecado. Todas las enfermedades, hasta los mismos científicos, dan conciencia de eso, que un hombre que tiene paz, su sistema inmune es de los mejores. Pero cuando tú tienes estrés, te sientes perseguido, sientes miedo a la oscuridad, miedo aquí, miedo allá, y vives bajo un estrés continuo, ay, sos un manojo, ¿de qué le llaman? De nervios. Sos un manojo de nervios y todo te da miedo y todo te impresiona y vivís bajo una presión constante. Aquel hombre que tiene paz, mi querido hermano, ¿qué? Tú duermes tranquilo, así como dice David, ¿verdad? En paz, ¿qué? Me acostaré, ¿y qué más? Y así mismo, ¿qué? Dormiré. ¿Por qué? Porque tú, Señor, guardas mi sueño. ¡Qué cosa más linda! A ver, ¿a quién le cuesta dormir? No, no levante la mano. Usted lo sabe. ¿A quién le cuesta dormir? ¿Quién tiene que seguir aquel consejo de los psicólogos? ¿No? Póngase a contar ovejas, le dice. Y está, y se idealiza que está saltando la oveja, el cerco. 1, 2, 3... Alguien me dijo, llegué al millón, hermano, y no me dormía. Es que no es, mi hermano, alguien le puede dar el consejo que sea y que le diga, mire, usted párese y piense en esto, concéntrese en esto, y si ve un punto, deje, véalo allí. Mi querido hermano, mire, alguien le puede contar todo lo que quiera, pero la verdadera paz que Cristo da es lo único que te puede dar, una paz tan gloriosa que te duermes. Hay hermanos, qué palabra, hermano. 3 minutos tienen de haber puesto la cabecita en la almohada o 5 minutos y desconectado de una vez. Desconectado de una vez. Hay un hermano que aprecio mucho y que lo tengo muy cerca. Y él dice, yo solo me... Una vez dice que daba tanto sueño que con saco se quedó. Así se quedó. ¿Qué pasa, no? De veras, yo digo, pobrecitos aquellos que no pueden dormir. ¿Sabe usted que el sueño es una de las cosas más nutritivas para su cuerpo? El sueño es de lo más nutritivo. Pero mi querido hermano, ¿dónde está el secreto? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué tal con aquel que enferma? Que de repente viene y le cae una enfermedad. Y llegan sus amigos, así como los amigos de Job. Te vas a morir, ya vas a ver. Si vos seguís así, te vas a morir. No, hombre, pero tranquilos, mi corazón tiene paz. Ya examiné mi conciencia, ya examiné mi corazón, y yo no tengo pecado, no tengo nada, estoy en paz con Cristo. Al contrario, estoy diciendo, Señor, si llegó el momento, aleluya, ven, Señor. Tengo el deseo de verte cara a cara. Pero ese es el que está en paz con su Señor. Ese es el que no tiene cuentas pendientes. Ese es el que su conciencia la tiene blanca como la nieve. ¿Verdad que sí? Ahora, si tú tienes algo, hermano, y el diablo sabe que tú guardas en tu corazón algo, entonces, ahora entiendo. Cualquier enfermedad te da miedo. ¿Y si me muero? Ellos andan buscando otras opciones, otras alternativas. ¿Pero por qué? Porque tienen miedo a la muerte. El diablo te amenaza, haciéndote creer que él tiene el poder de la muerte en sus manos. Falso, mentiroso. El diablo no puede matar a nadie ni quitarle la vida a nadie. El único, Cristo, se la arrebató en la cruz del Calvario. Y el enemigo que Cristo venció se llama la muerte. ¿Y en qué momento lo venció? Cuando se levantó de la tumba, venciendo la muerte, resucitando. Si tú tienes paz en tu corazón, hermano, pues tranquilo. Si te llega una enfermedad, pues, ¿y qué? Eliseo fue uno de los profetas, y lo he explicado tanto. Eliseo fue uno de los profetas más fructíferos en los milagros. Ese hombre hasta hizo algo impensable, increíble. A unos leñadores estaban cortando con un hacha y salió volando el mazo, la parte metálica del hacha, y cayó en una poza profunda. Y estaban los leñadores que no hallaban qué hacer. Y llega Eliseo, hermanos, y ¿qué les pasó? Pues es que cortando leña se cayó y se fue. ¿Saben ustedes qué hizo? ¿Han leído ese pasaje? Parece algo increíble, pero es que ese es romper las leyes de la naturaleza. Es decir, en contra de las leyes, hermano. Un metal pesado se hunde. Y si usted lo quiere sacar de donde está, tiene que meterse y agarrarlo y sacarlo. Pues ¿sabe qué hizo Eliseo? Oró al Señor. Y pum, iba para arriba como que si era corcho. Iba para arriba. El metal, hermano, agárrenlo, pues, dijo, y lo agarra. Pero dice la Biblia que un día Eliseo enfermó y dice que murió de la enfermedad que tenía. Eliseo resucitó muertos. Eliseo hizo milagros increíbles, pero el día que enfermó, Dios se lo llevó. Ahora, ¿usted cree que Eliseo estaba orando? Señor, sáname, por favor, Señor, sáname. No me quiero morir. Siento que no es una oración que encaja con alguien así. El que llega a conocer a Dios, hermanos, el que llega a tener esa identificación perfecta con Dios, la muerte es la puerta que le permite para llegar a su Salvador de inmediato. Por lo tanto, ¿dónde está el miedo a la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si usted guarda pecado, tema. Si usted anda haciendo cosas que no convienen, tenga miedo. No temor, porque el temor me ayuda a no pecar. El miedo me ayuda a buscar el perdón. Por eso, hermanos, cuando Juan el Bautista estaba bautizando y ve que venía el montón de fariseos y escribas, y viene este y lo recibe, hermano. Juan le dice, ¿te recuerdan? Generación de víboras, le dijo, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? que viene un momento de ira de Dios, lo viene, hermano. Que viene un momento en el cual cada ser humano tendrá que dar cuenta de sus errores y de sus pecados, viene. No cometa el error de esconder pecados, hermano. No cometa el error de creer que como nadie lo sabe y ahí lo tiene escondido, pues ahí no va a pasar. ¿Qué es lo que dice aquí? Lea el versículo 14. ¿Cómo dice? Léalo fuerte. ¿Cómo dice? Léalo. Porque Dios traerá, ¿qué? Toda. Deténgase ahí. ¿Cuántas obras? ¿Y todo qué es? ¿Y usted cree que habrá algo que usted tiene escondido y que ahí nadie lo sabe y que eso pues ni Dios se da cuenta? Mi querido hermano, no cometa el error. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el camino que te permitirá alcanzar la vida eterna prometida por Cristo. Jesucristo tiene el poder de limpiar todo pecado. Jesucristo tiene el poder de limpiarte de toda maldad. Jesucristo tiene el poder de que si tu vida está negra y oscura por toda la contaminación que has recibido, Cristo tiene el poder de dejarte blanco como la nieve. Y no importa si tus pecados son rojos o negros, no importa el color, la sangre de mi Salvador te puede limpiar. No trate de esconder, no te la lleve de ser más listo que Dios. No pienses que tú puedes engañar a Dios. No cometas el error de pensar de que porque hiciste esto y nadie se dio cuenta, ya tú estás libre. No cometas ese error, hermano. Ahorita en el infierno hay miles y miles y miles que creyeron poder burlarse de Dios. La palabra del Señor es clara cuando dice: no os engañéis. ¿Qué? ¿Tú crees que te puede burlar de Dios? ¿Tú crees, por más limpio que te muestres, por más puro que te muestres, por más santito que te vengas y te trate de mostrarte ante los demás, tú crees que puedes engañar a Dios? A mí quizás me podrás engañar. Quizás podrás engañar a tu familia y a tus amigos. Quizás podrás engañar a los seres humanos. Pero a Dios, jamás. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué? Nunca siembres semilla que envenena tu alma. Nunca escondas semillas que tarde o temprano van a germinar la pudredumbre del pecado. Debemos de buscar la libertad. Y mientras estemos en la dispensación de la gracia, mientras Cristo todavía esté presente, hermano, la oportunidad está abierta y Él está con sus brazos abiertos. El que a mí viene, dígalo fuerte, que dice el Señor, no importa cuáles sean tus errores, para eso vino Jesús, para perdonarte, limpiarte y salvarte. Dios no quiere tu condenación. Dios no quiere que tú vayas y termines tus vidas en el infierno. De que hay infierno, lo hay, lo creas o no lo creas. Al final de cuentas, la existencia del infierno no depende de si tú crees o no. Al final de cuentas, la existencia del cielo no depende de si tú crees o no. De que hay cielo, y que hay infierno. Lo triste va a ser que si tú no crees, lo vas a conocer, pero será demasiado tarde. Porque cuando llegues a Él, te vas a dar cuenta que todo lo que se habló sobre Él era verdad. Pero Cristo te quiere librar. Teme a Dios. Teme a Dios. El temor se anticipa al pecado. El temor es lo que te ayuda a entender y a comprender que lo que vas a hacer te condena. El temor es como aquella lucecita a María. y roja que se está, se activa en el momento que en tu mente, en tu corazón comienza a maquinar por la influencia del diablo en tu vida, la mirada de una mujer, la provocación de un hombre, el estímulo hacia comprar algo que no te conviene, el deseo de querer robar y apropiarte de algo que no es tuyo, el deseo de murmurar y criticar a tu hermano, de poder mentir para ver si le haces daño. Todo eso, hermanos, todas esas son las estrategias del diablo para corromperte. Porque él busca, él no quiere irse solo al infierno. El diablo no quiere irse solo, él sabe que sus días están contados. Desde que Cristo apareció, hermanos, en la historia de la humanidad, los días del diablo están contados. Mientras Cristo no viniera, no comenzaba el cronómetro del fin. Pero en el momento que Cristo vino, se activa el reloj. Y estamos llegando al punto donde ese reloj está próximo a pararse. Y el que va a detener el tiempo de la gracia es el rapto de la iglesia. En ese rapto, allí estarán aquellos que decidieron entregar su vida a Cristo, reconocer sus errores y sus pecados, abrir sus corazones. Como dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Dios es ¿qué? ¿Cómo? Fiel y justo. Y te voy a decir dos cosas importantes. Fiel, ¿por qué fiel? Porque él prometió que a través de Cristo íbamos a alcanzar la vida eterna. Y justo, porque no te condena a ti, porque Cristo pagó el precio de tu pecado. Por lo tanto, eres libre, fiel y justo. Él no puede quebrantar su propia ley. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios en Cristo Jesús, ¿qué es? ¿Cuántos dan gloria a Dios? No hay vuelta a Dios. Así de sencillo. Entonces Él es fiel y justo. Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Por lo tanto, Él te perdona. Y justo porque Cristo pagó el precio del castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Por eso, a través de Cristo, nosotros podemos presentarnos delante de Dios justificados, santificados, redimidos, limpios por la sangre preciosa de Jesús. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Como deseo con todo mi corazón, hermanos, y me incluyo en esta oración, yo necesito presentarme delante de Dios como justo, pero no porque yo pueda, sino porque Cristo en mí me da la capacidad de hacerlo. ¿Qué pecados te estorban? ¿Qué cosas estás haciendo tú en tu vida privada, íntima? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Está limpia? ¿Libre de contaminación? ¿O el diablo siente que tiene derecho sobre ti para acusarte y levantar su dedo acusador? La labor del diablo es acusar a los hijos de Dios. Y nunca, óigame bien, hermano, nunca trate de minimizar o hacer chiquito un pecado. Nunca. Te voy a poner un ejemplo que a mí, cuando yo lo leí, me impresionó como usted no tiene idea. ¡Wow! Dije, Señor, si esto es así. ¡Wow! Cuando la iglesia comenzaba, digo la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, como se le llama, hubo un matrimonio que decidió decirle a los apóstoles: miren, nosotros tenemos una heredad y cuando la vendamos, todo el precio de la heredad la vamos a dar a Dios. Gloria a Dios, dijeron todos los hermanos. Gloria a Dios. Y vinieron y vendieron la heredad. Pero vino la mujer Ananías y su esposo, Ananías el hombre y Zafira la mujer, y se pusieron de acuerdo. Mira, es que, acuérdate que tenemos necesidades y ¿por qué no nos quedamos con un poquito? Pensemos que lo habían vendido en 50,000, entonces dijeron, quedémonos con 5,000 y le damos 45,000 a la iglesia. Pero nos ponemos de acuerdo, ¿oíste? Si te preguntan, ahí decís eso. Ok, está bueno, dijo la mujer. Y llegó primero Ananías. Y le dijo, hermanos, gloria a Dios, yo vendí la propiedad que había prometido y la vendí en tanto, y aquí está, hermanos. Aquí está la ofrenda que yo había prometido, 45,000 quetzales. Gloria a Dios y todo. Pero viene Pedro y le dice, Ananías, ¿vendiste la heredad en tanto? Sí, Señor, en tanto. Ya el Espíritu Santo le había hablado a Pedro y le había dicho la cantidad exacta en que lo habían vendido. Y le dice Pedro, Ananías, ¿no era tuyo aquello? Si lo vendías, ¿no te quedabas con todo, pues? ¿Por qué quisiste mentir al Espíritu? No es a los hombres a los que has mentido, es al Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó, hermano? Miren, hermanos, cuando yo leí la primera vez ese pasaje, palabra, hermanos, me impresionó muchísimo. Mucho, tengo tan presente cuando leí ese pasaje por primera vez y dijo, wow, dije, Señor, qué cosa más tremenda. Y ¡pum!, cayó muerto Ananías. Y le dijo Pedro, bueno, llévense el cuerpo, vayan a enterrarlo. Allá al cabo de cierto tiempo, unas 2 horas tal vez, vino Zafira. Y llegó con Pedro. Y vino Pedro, ven, le dijo. Estoy parafraseando el pasaje, ¿verdad? Ven, Zafira, vendieron la heredad en tanto. Sí, la vendimos en tanto. Mira allá, ahorita vienen, allá están los pies de los que acaban de ir a enterrar a tu marido. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué quisiste engañar al Espíritu? ¡Pum! Cayó muerta. Hermanos, si una mentira fue capaz de producir semejante castigo, hermanos, y dice que así la iglesia aprendió el temor. Mi querido hermano, hoy nos asusta a nosotros cuando oímos de casos y de cosas, fornicaciones, adulterios, engaños, mentiras, vanidades. ¿Tú crees que te puedes presentar delante de Dios así? No es que nosotros querramos inventarnos un evangelio drástico, severo. Es que es simplemente la Biblia. Si tú la quieres creer, bendito sea su nombre. Ahora, si tú quieres decir, no, es que muy severo, es mucha ley, no. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a su pueblo, a mí también. Hermano, no juegues con tu alma, no juegues con tu futuro, no pongas en riesgo tu eternidad, porque lo vas a lamentar toda tu vida. El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así que no es solo de decir, yo tengo temor de Dios. No, hombre, el que teme a Dios, guarda la palabra de Dios. Pon por obra este bendito libro, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Así que de él traerá a juicio las cosas que fueron evidentes, como también aquellas que solo tú sabes dónde las tienes escondida. Dios traerá a juicio todo. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Que Dios nos ayude. Yo sé que No es nada fácil. Estamos en medio de un mundo y estamos en medio de un poder increíble del engaño satánico. Pero si tú te mantienes muy ligado al Señor, Dios te libra y te guarda. Amén y amén.